La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Luchando por el vil metal.
Queridas amigas y muy queridos amigos, hoy es miércoles, hoy sí es miércoles, no ayer que dije miércoles y era martes. Hoy sí es miércoles, y yo sé, paso el programa de Carlos Casacuberta, el programa también de El Jardín de los Presentes, de Invisible, todo está colgado ya en la página. Y hoy tenemos, llega la columna de Lalo Montes, pero con una columna muy especial, porque viene al rescate de un músico. Al rescate es el mar, se llama este programa. Y yo ya le cedo la palabra a Lalo para comunicarnos con esta persona y contarnos de qué fue este temazo que escuchamos de entrada.
Bueno, ¿cómo andan todos?
¿Cómo anda, Lalo? ¿Todo bien?
Tranquilo, bien, por suerte, bien. Bueno, hoy sí tenemos un programa especial. Tenemos un programa que va a cruzar el Río de la Plata. Y vamos a estar hablando con Selmar Garín. Selmar Garín es argentino, es músico, compositor. Es DJ, es melómano, No le gusta, no le gusta, no, pero he escuchado entrevistas donde no comparte mucho el término coleccionista. Ahora después hablaremos de eso, pero más melómano. Y nada, es un sinfín de cosas. El mar es una caja de Pandora. Y nada, y en realidad el año pasado lanzó un disco que está muy bueno, que es el que estamos escuchando. Es El Mar Solo Bien Se Explota, se llama el disco.
Me suena algo eso.
¿Te suena algo? Bueno, ahora vamos a contar un poco de qué va. Y además también tiene una larga data como solista, como integrante de bandas y también como rescatista. Él hace un trabajo muy importante. Su trabajo diario es sumamente importante, pero además su trabajo, vamos a decir, como melómano y como persona interesada en la historia de la música de su país y más allá, es súper importante para la cultura lo que está haciendo y queríamos darle un espacio para compartirlo. Si no me equivoco, lo tenemos,
claro, tenemos
al aire,
en línea.
Elmar. ¿Cómo estás, Elmar? ¿Todo bien?
Hola, hola, hola. Espero que me escuchen bien.
Sí, perfecto. ¿Cómo va?
¿Escuchan bien?
Perfecto.
Sí, sí. Yo los escucho por momentos un poquito como, para poner una imagen, como cuadriculado, pero en algún momento vuelve. Y así que sí, espero que allá se escucha bien mi voz y no pase lo mismo que me pasa a ustedes a veces.
No, acá se te escucha perfecto. Debe ser que nosotros tenemos la voz
cuadriculada.
Claro, sí, a consecuencia de lo que está pasando en el Mundial con Uruguay también, entonces estamos medio cansadísimos.
A gata que tenemos vos todavía.
Sí, claro, claro. Pero bueno, nada, Selmar, ¿cómo te va? Hoy queríamos charlar un poquito contigo para charlar de tu último disco, Selmar Solo Bien Se Explota. La verdad que para mí es un disco que yo personalmente lo defino como un gran collage, de alguna forma, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, pero un collage porque escuchando y leyéndote en un montón de notas que diste, escuchando, bueno, viendo además el documental, Selmar es protagonista de un documental que le hicieron que se llama Diseccionando a Selmar, uh-huh, donde él cuenta ahí todas sus peripecias como músico, como coleccionista y como investigador. Y para mí es un disco que es un collage porque no solamente es un collage de sonidos, de ruidos y de rescates que has hecho, ahora nos vas a contar, sino también un collage tuyo como músico y como persona, ¿no? Tu historia, sos un tipo que participó en murgas, sos hijo de padres uruguayos, tenés un gran bagaje ahí musical que creo que se vuelca y se nota a la perfección en toda tu obra, pero sobre todo en este último disco. Contame un poco de eso, ¿cómo sentimos el disco? ¿Cómo fue el concepto? ¿Cómo lo empezaste a gestar? Si es así, si es realmente un collage, capaz que estoy diciendo cualquier barbaridad, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Lalo. Sí, la palabra collage es como que viene justo porque es una de las cosas que a mí más me motivan, que es mezclar cosas e incluso poner mundos musicales supuestamente irreconciliables, ponerlos a... Eso me motiva a hacer cosas a mí. Y bueno, y a la hora de armar, de empezar a componer, nada, grababa justamente como sesiones con diferentes cosas, probando por ahí mundos sonoros que no los había dejado o venían, o cosas que aparecían. Soy de usar muchos objetos, reamplificarlos, ponerlos en otro lado, reinventar el sonido, como eso es lo que a mí me... Trato siempre de buscarme algún mapa sonoro, o por decirlo de alguna forma, o pincharme con algo para que eso me genere una incomodidad que en definitiva después me termina... dando como tela para cortar, para empezar a componer, que me motive, digamos. La cosa de la canción de autor solo con la guitarra, a veces trato de evitarla, por lo menos para este disco, donde fui construyendo las bases primero, algunos sonidos, alguna idea de canción, alguna idea de letra o alguna idea de frase, y recién ahí empezar a pulir. Un disco que tuvo muchas horas de edición y de probar.
Porque tengo entendido que todos estos temas son, como bien decís vos, ¿no? Un experimento que fuiste haciendo. O sea, no tenías el disco en mente, sino que fue un experimento que empezaste a hacer, por lo menos, capaz le estoy errando, desde la pandemia, ¿o no?
No, fue después. En la pandemia hice un disco que se llama Fotografía de la Pandemia en Casa Ajena. Incluso es un disco como sencillo para lo que yo suelo hacer. es un disco como más de canción, más derecho, si querés.
Sí, totalmente.
No tan enrarecido en cuanto al concepto de sonido, pero que, nada, en definitiva también las cosas que más me gustan son las que, en cuanto a la grabación, tienen como alguna identidad, ¿viste?
Claro, porque en realidad también es como que los temas del disco, lo que yo veo, y también leyendo un poco de cada tema, ahora estábamos escuchando Desguazadero, ¿cómo es? Desguazadero Estatal.
Desguace Estatal,
perdón. Y cada tema también es como un mundo, porque tengo entendido que este tema vos lo habías compuesto en tu casa, pero también contame un poco de la historia que le fuiste generando alrededor. Tengo entendido que habías inventado como una banda ficticia que lo tocaba, o sea, obviamente tiene un gran peso político también lo que está diciendo la canción, también teniendo en cuenta lo que es el contexto de Argentina para ese momento y lo que es hoy. Entonces, nada, también contame cómo es ese mundo que vas armando en las canciones, que me parece súper interesante, porque este disco lo refleja bien.
Esa es otra de las patas que digamos fue motivador de que yo me sienta a hacer un nuevo disco, y medio también como, viste que acá a la derecha, esta última, es como está pasando en el mundo, es un laboratorio, y bueno, lamentablemente prendió acá en Argentina, pero bueno, yo me empecé a, también las redes sociales es como que te aíslan en vez de encontrarte, y siempre te proponen lo que vos ya saben que a vos te puede generar alguna inyección de adrenalina a tu cerebro y a las cosas que uno está de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, vivimos achanchados en esa cosa de la red que en cualquier momento cuando alguien te tira un comentario, viste, mal o te insulta o lo que fuera... Hay una cosa nueva que es como nada, gente que se ha peleado por algún comentario que malinterpretó o porque está de acuerdo políticamente y lo que fuera, pero se ha exacerbado. Bueno, yo armé una banda ficticia que se llamaba Matt, estaba postulándose otro personaje nefasto de este cuadro político que está gobernando ahora, que se llamaba Marra. Y aparece ahí en el audio que aparece en el medio de la canción que dice transacción hecha, es porque el tipo estaba haciendo campaña en La Matanza, de donde yo vengo, La Matanza queda en los suburbios de Buenos Aires, y el tipo hacía cambios de dólares a pesos, y hicieron un video de eso, y en un momento un muchacho le pasa pesos y jodían con eso, viste, de dolarizar la economía, sí. Todo. Que más o menos lo que tenemos dos dedos de frente es algo que nos parece como nefasto por un lado y a la vez totalmente inviable. Y el tipo hacía campaña de eso. Entonces me parecía como entre bizarro y a la vez apocalíptico, ¿viste?
Sí,
toda la plaza donde yo me crié llena de gente y haciéndose, mirá, me dio dólares, viste, como, uff, Dios, mamita, la que se viene. Entonces me creé un perfil falso y hice la banda que llamaba Marra, ¿no? Y sus financistas. O sea, Marrano, un chancho,
sí.
Marra, ¿no? Con un guión en el medio, ¿no? Y sus financistas. E hice toda una historia ficticia de la banda, por qué se formó y qué sé yo, y me hice un Instagram y empecé a seguir a toda gente de derecha. Para entender un poco cómo usaban los medios ellos, ¿viste?
Claro, total.
Entonces le ponía, me gusta al futuro presidente, a la futura vicepresidenta, seguía a todos estos tipos que ves cómo los van coachando, bueno, nada. De esa bizarreada, bueno, el tema es así, también es como eso... Algo que yo vivo porque trabajo en el Estado y...
Sí, lo viviste en carne propia.
Ahora
que hablabas de todo ese laburo que hiciste también en las redes, de crear tu perfil, de seguir, etcétera, me viene bárbaro para anexarlo con lo que es el concepto del disco, ¿no? Selmar Solo Bien Se Explota, que obviamente hace referencia a Mateo Solo Bien Se Lame, que ya vamos a hablar de tu relación con Mateo, etcétera. Pero contame un poco de porque también para la gente que capaz no vio el disco es en la misma, vamos a decir, de alguna forma un homenaje hacia el arte de tapa de disco de Eduardo Eduardo Mateo, pero en vez de tener a Eduardo con la guitarra al hombro, como está caminando por esa puerta infinita, digamos, de alguna forma, es el mar, pero con una pala ahí, ¿no? Caminando. Entonces, nada, contame un poco de ese concepto visual que tiene el disco, ¿no? Desde la tapa que ya te viene como diciendo lo que va a pasar de alguna forma.
Por un lado es un homenaje con cierto sarcasmo a Mateo, pero con mucho respeto, obviamente.
Totalmente.
Ya que yo a Mateo lo amo desde niño. Es un referente total. Y el disco ese, bueno, tiene el chiste también de que él toca todos los instrumentos y se, medio que se autoproduce, hace todos los arreglos, bueno. Y en este disco yo hago lo mismo. Pero bueno, el concepto de la pala es un poco de... Por un lado, el gorilismo acá, o sea, los que son muy antiperonistas, a los que somos de tendencia hacia el peronismo nos dicen que agarremos la pala, ¿viste? Andá, vamos, agarrá la pala, ¿viste? Está como... Es un...
Sí, sí, sí.
Latiguillo. Yo he estado cuando se cerraron el CCK y los... Todos los laburantes fueron a la vereda a protestar. La gente, desde los autos, le decían, agarrá la pala, ¿viste? Vayan a agarrar la pala, como que no sirven para nada. La cultura no sirve para nada. Era un poco eso la lo que decían, ¿viste? Tristísimo, tristísimo,
sí,
tristísimo.
Sí, sí, total.
Eso en la época de Macri fue. Pues. Bueno, y después está la cosa de que, bueno, una de las cosas doctrinarias del peronismo es que al peronismo existen los trabajadores, ¿viste? La gente que labura.
Claro.
Y que también consume lo que genera. Hay un poco de eso, en ese chiste, de un poco de la idiosincrasia, hoy por hoy, Argentina, que estamos viviendo.
Bien.
Como también, para el que no entiende nada de todo esto, es un poco una sorna, un chascarrillo. Pero el link inmediato es un homenaje a Eduardo.
Genial. Mira, si te parece, vamos a ir con otro tema del disco. Vamos a ir con el tema número 3, que es Cabecita Negra. ¿Por qué? Porque también leí por ahí de que vos, para componer ese tema, Cabecita Negra, de alguna forma también como que te inspiraste en el famoso toco, ¿no? Que de alguna forma desarrolló Mateo con Chito Cabral. Entonces, nada, leí eso y ahora que estás hablando de Mateo, me viene bárbaro para conectar. Así que, si te parece, escuchamos Cabecita Negra y seguimos charlando.
Perfecto.
Dale.
Al pájaro y yo pensamos. perro, la niña te cegó. Su plumaje beso guarda misterio.
Nadia Mateo ahí, ¿no?
Había una cosa de Mateo por ahí.
Sí, sí.
Bueno, ahí estamos escuchando Cabecita Negra de Selmar Garín. Estamos acá hablando un poco de Selmar Solo Bien Se Lame, Selmar Solo Bien Se Explota, su último disco del año 95. Ojalá, ¿no? Solo Bien Se Lame.
Sí, 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 sí.
Pero más o menos lo mismo. ¿Qué te iba a decir, Selmar? Nada, contame un poco también, para los que no sabían también, Selmar tiene un sello propio que es Noceso Records, que es de ahí donde él edita no solamente su trabajo personal, sino también el trabajo que hace con las bandas. Como por ejemplo, él forma parte de Los Peyotes, forma parte también de Ácido Canario, Guaycho Turbio, nada, un montón de bandas que están buenísimas. Entren a Noceso Record, que está para escuchar todo, para ver ahí todo. Pero también hay una entrevista en la que vos decís algo que para mí es muy importante, y ahora nos vamos a ir con eso a la tanda y volvemos para hablar de esa otra parte, que es de que para vos el sello, de alguna forma, es, dijiste, me acuerdo de una entrevista, decías, no me acuerdo ahora dónde, pero decías, para que haya un registro. ¿Cuál es tu conexión con el registro? ¿Qué significa para vos el registro, el salvataje? ¿Cómo lo vivís en tu día a día eso?
Y bueno, ahora justamente estoy trabajando en eso, digitalizando discos de Pasta, Gelax, 78 revoluciones sobre el chamamé para el museo. Nada, yo el sello lo creamos con los chicos en el 2002, cuando estábamos siendo parte de una movida ligada a la música experimental, donde había gente joven y gente muy grande ya tocando, componiendo, y no tenían una idea buena de registrar, hacer discos, claro. Que era como transar con el sistema, digamos. Pero a la vez, todos nos referenciamos con discos, ¿viste? Los músicos.
Total.
Porque los discos encierran no solo que es como dice Lou Reed, como una fotografía de época. Sí. Lou Reed dice que cuando él escucha un disco viejo es como si estuviera mirando una foto, ¿no?
Sí, es verdad.
Y un poco de eso hay. Y queríamos como dejar esa foto de eso que estaba ocurriendo ahí, que a mí me parecía increíble. Y los tipos no le daba como un valor. Le daban más valor al hecho de tocar, el cual es súper importante, pero el disco estaba ahí como durmiendo la siesta, y estábamos entrando en una época que... Perdón, me escucho el delay y me vuelvo a
hablar. No, se escucha bien por acá.
Perfecto, se escucha.
Acá me tengo como es, a la banda Can haciéndome procesos de voces entre la cuadriculización y el delay.
Porque además también una cosa que está buena recalcar es que vos trabajás en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. O sea, tenés ya
tu
día a día.
Exactamente acá. Eso.
Totalmente. Y contame un poco ahí, ¿cuál es tu función?
Yo en el instituto estoy en el laboratorio de sonido y bueno, nada, me dedico a digitalizar formatos. Cintas, vinilos de todo tipo, con diferentes púas, con tres diferentes, qué sé yo, cassettes, acetatos, bueno, y todo ese mundo. Y bueno, como te decía, estoy haciendo unos discos de chamamé que jamás se fueron reeditados, que son de la década 30, 40, 50.
Está genial.
Y bueno, el sello lo fundamos en el 2003 para sacar nuestro disco, pero después empezamos a editar un poco de algunos discos de ese colectivo que aparecía ahí en la escena experimental, y a la vez empezamos a hacer hincapié en los cercanos que estaban tocando y haciendo música bastante particular. Y bueno, ya van más de 60 discos editados. Y la cosa fue cambiando, porque fue cambiando la forma de difusión y la forma de editar, ¿no? Entonces, ahora me dedico más a editar mis cosas, que ya me cuesta un montón, y algunas cosas de archivo, ¿viste?
Sí, totalmente. Y bueno, creo que esa va a ser ahora la segunda parte de la entrevista, que la verdad a mí me parece que, más allá de ser una segunda parte, está súper conectado, porque también este disco, que ya invitamos a todos a escucharlo, está en todas las plataformas, pero también está editado en vinilo, hay algunas copias por acá, si no me equivoco, Fer Henry, creo que es como tu gran aliado en esta patriada, y es el que tiene alguna copia disponible, si no me equivoco. Por lo menos, las veces que me he juntado con él y cuando lo sigo en las redes, cada tanto lo muestra que sigue a la venta. Selmar, solo vi esa pelota.
Sí, sí. Si no, él levanta pedidos allá. También hice muy pocas copias, hice solo 100. Y bueno, ya se fueron a la mitad. Y sí, Fer, cuando vino a tocar hace 2 meses, se llevó copias para allá y de otras cosas del sello.
Genial, así que están todos invitados para poder conseguirlo. Si te parece, no vamos a ir a la tanda, pero no vamos a ir con uno de tus temas que salvaste, vamos a decir, vamos a empezar a hablar como ese salvataje. Es el tema 6, que en realidad es de los Walkers. Vamos a ir con La Casa de Juan, es un tema 1969, y cuando volvamos de la pausa, hablamos. Nos contás un poco de esos rescates.
Dale.
1, 2, 3, 4. Do you know to me sleep? The people talk about it. She doesn't take a bus. Don't she have money? Nobody, nobody sees what is the play, what she calling no days at no place. Do you ask to me sleep? Who's the man what she
about him.
Música.